¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su casa. Esto es Katie. Ariel, sigo yo con mi atorado. Esta es su casa, La Red Hispana, en tu programa, en privado, con la persona que tiene problemas de memoria, Eduardo López Navarro. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser la persona más importante de este programa. Me encantaría hablar contigo. Me encantaría que llamaras y que pudiéramos compartir lo que sea que tienes en mente, lo que sea que está sucediendo en tu día, en tu vida, en tu entorno. El teléfono para hacer eso es fácil. Es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Y de esa manera podemos hablar y lo que tú quieras. No hay tema, simple y sencillamente, cada llamada es el tema del momento. ¿Okay? 1-800-473-3003. Tú sabes que hay personas que son muy controlantes o controladoras. Tú sabes que a veces tenemos relaciones con amistades o con parejas que son extremadamente controlantes. Personas que con una sola mirada, tú sabes que dirigen lo que tú estás haciendo. Tú sabes que te callan con una mirada, que te limitan a lo que tú estás diciendo con una actitud. O sea, hay muchas maneras de controlar. No es nada más la persona que dice no puedes ponerte ese vestido, porque lo he escuchado, revela mucho. O esos shorts no, porque enseñas mucho. O esa blusa tampoco. Pero hay personas que con la mirada te dicen peores cosas, o con el cuerpo, o con el redoblar de los ojos, el hacer el movimiento mirando hacia arriba de una esquina del ojo hacia el otro. Son personas controladoras. ¿Cómo saber si tú tienes una persona controladora en tu relación, en tu vida, entre tus amistades? Bueno, la persona controladora, una de las cosas que hace es que te aísla de amistades y familias. No quiere que tú tengas a ningún familiar cercano o cerca de ti. No quiere que tú tengas amistades porque teme que que influyan en cómo tú te sientes hacia ellos, que te puedan decir cómo hacer las cosas, que te puedan llevar al tipo de vida que esa persona no quiere que tú tengas. Entonces te va cerrando las puertas y lo hace poquito a poco. Empieza diciendo, oye, mira que tu mamá pide dinero cada vez que te llama. Es para pedir dinero. Tú tienes 5 otros hermanos. ¿Por qué no pide a tus otros hermanos? Y tú tienes que decir, pero mis otros hermanos sí dan. Lo que pasa es que mis otros hermanos tienen 6 hijos cada. Perdón, cada uno. Yo no tengo ninguno. Y todo lo que tú le dices te tienen algo que decir que justifica que tu mamá está obrando mal. O que tus amigos. O esa amiga que tú tienes. Ya me han contado de las cosas que hace cuando no está el esposo. No, prefiero que no vayamos a casa de tu mamá. Te va a pedir dinero y ahorita no puedo. Entonces ya empezamos a cortar las visitas con mamá, las visitas con la prima, la visita con los vecinos. Te va cerrando. La persona controladora aísla todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando te tienes solo o sola, entonces siente que tú dependes de él o de ella. Sientes que sin esa persona tú no puedes vivir. Por ende, ahí la palabra codependencia. Nos creamos una codependencia con esa persona que sentimos que la necesitamos tanto como necesitamos los pulmones o el corazón o el hígado o o el cerebro, es una necesidad para nosotros. Sin esa persona, estamos mal. Y eso no es cierto. Eso no es absolutamente cierto, porque tú exististe antes de esta persona y tú vas a existir después de esta persona y tú no lo necesitas ni la necesitas para absolutamente nada, sobre todo cuando lo que te trae es negatividad y sufrimiento y problemas. Pero si tienes una persona que te ha ido limitando y tú te has dado cuenta, o tal vez ahorita mismo te estás dando cuenta, fíjate que ya no salgo con mis amistades hace 2 años. ¿Cuándo fue la última vez que fui a visitar a mi hermano a su casa? ¿Cuándo fue la última vez que mis amigas y yo nos reunimos a tomar café o lo que sea? Ahí hay control siendo aplicado. Esa es una de las cosas. La otra es que esta persona hace críticas constantemente, críticas crónicas, hasta por cualquier cosita. ¿Por qué lo hace? Porque si tú sientes que tú no vales, tú vas a depender de esta persona para sentirte capaz. O sea, que lo que él quiere o ella quiere es aislarte de la gente que puede influir sobre ti y robarte tu identidad y tu valor. Sin identidad y sin valor, tú tienes que ser movido como una marioneta, como un títere, porque tú solo no puedes, no sientes que eres capaz, no tienes el apoyo de nadie que te diga si puedes, porque ya te quitó la familia, entonces necesitas estar con esta persona. Un poquito de lo que te da es mejor que nada. Entonces, si te da un poquito de idea de que te apoyó, un poquito de idea de que te quiere, te quedas. Pero es una señal muy, muy, muy obvia de que te están controlando y que te están manipulando. Vamos a seguir hablando de las otras en el transcurso. Son 10, ya hicimos 2 para que veas que no voy mal. Pero las vamos a hacer, se los prometo, lo vamos a hacer hoy. Entre llamadas vamos a poner una y al final lo que nos falte. ¿Okay? Pero ahorita tus llamadas, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Rosa, en North Hollywood, bienvenida en privado, Rosa.
¿Cómo está, doctor Eduardo?
Hola, Rosa, bienvenida, saludos.
Como unos 30 años escuchándolo, ¿eso quiere decir que usted tenía 4 cuando lo empecé a escuchar?
Así es, yo siempre fui un niño prodigio. Desde antes de nacer yo transmitía desde el vientre de mi mamá. Muchas gracias por recordar.
Se lo creo. Es una pregunta un poco, no sé. Perdí a un hijo va a ser 5 años, el 23 de diciembre.
Oh, wow.
Pero nunca encontré su cuerpo. El dolor es interminable porque no tengo algo de decir, aquí está mi hijo.
No hubo cierre.
No hubo cierre. Yo lo espero día a día. Yo espero que me llame día a día. Yo espero que regrese día a día. Yo nunca uso la palabra está muerto porque yo no lo he visto.
Claro.
Y yo no sé, ya anoche estaba muy pensando en eso y hablando con Dios. No soy mucha de platicar con este señor, pero estaba hablando con él. Y me estaba diciendo, ¿no?, de que pues que me diera la luz de cómo poder dejarlo ir. Si estuviese muerto, estuviera vivo, pero cómo dejarlo ir.
Háblame de qué pasó con él.
Hubo un accidente. Él se fue un día camping el 23 de diciembre y me dijo, mamá, voy a ir camping. Le dije yo, hijo, esta no es hora, no es tiempo de ir a acampar. Está lloviendo, está frío. Dijo, voy a ver qué encuentro. Y salió a las 7:30 a.m, salió con su backpack, sus cobijas y todo. Y dijo, regreso el 25 de diciembre. No regresó. 26 de diciembre, era domingo. Dije, bueno, el domingo tal vez regresa ahora en la noche. No regresó. Empezamos a buscarlo, a llamarlo, a preguntar, y pues nadie contestaba. Él no contestó su teléfono desde el 23 por la noche, el día que salió, ya no contestó su teléfono. Iba con su novia, y los dos perros. Y bueno, después de tanto de no nos no metimos a su cuenta de banco y supimos que iba para el lado de Big Sur.
Okay.
Y nos fuimos, toda la familia, nos fuimos amistades y todos a buscarlo. Y nunca lo encontramos. El 1 de diciembre nos llamaron diciendo que habían encontrado su carro. Se había ido en un cliff de 345 pies. Y la muchacha, el cuerpo de la muchacha estaba ahí, los perros, pero él no estaba.
Los perros estaban ahí.
Y sí, los perros estaban muertos, ¿verdad? Lógico.
Claro.
Y la muchacha también, pero él
Él
no
no.
estaba. No, lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos y nunca encontramos ningún rastro de él. La policía dijo de que lo más posible era que el agua, la marea se lo había llevado y que pues que ya no iba a aparecer. Y así quedó todo. Y hasta ahorita nunca ha habido una respuesta. No, 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 no tengo nada. No tengo nada.
De él no
No tengo un
apareció ni
sí.
su teléfono ni nada.
Aparecieron todas sus cosas. Todo. A excepción de su mochila, que yo no sé si el agua se la llevó, pero a excepción de su mochila, su teléfono. Alguna ropa, zapatos, lo que llevaba apareció
Okay.
en el área, ¿no? Donde fue el accidente.
Tu corazón, ¿qué te dice, Rosa?
Que está vivo.
Okay. ¿Cómo
Pero ahí es
explicarías
donde
eso?
yo me confundo, ¿no? Si yo digo que está vivo por el hecho de que no lo quiero dejar ir y que no quiero
Okay.
perder la esperanza que él va a regresar. ¿Por
Bueno.
qué me aferro a esa idea?
Si estuviera vivo, implicaría algo un poquito problemático, ¿no?
Exacto.
Porque
Exacto.
si ella murió, los perros murieron y el carro estaba abajo y él sobrevivió, implicaría un poquito de, no
Una
sé, no
culpa
quiero ni
hacia él.
pensar. Ya. Ahora, podemos verlo de muchas maneras. El hecho es de que la probabilidad de que algo pasó con su cuerpo es más alta que el que él haya planeado todo esto y se haya ido por ahí. O sea, no entendería esa
Correcto.
parte. Pero vamos con el hecho de que en tu corazón tu hijo está vivo. Ok, ¿dónde lo pones? ¿Dónde está tu hijo ahorita? ¿Por ahí perdido?
¿Dónde es?
¿O por ahí
Para mí
escondido? ¿O está en tu corazón?
está por ahí perdido.
Ok, entonces tu hijo no está en tu corazón, así que tú no puedes hablarle a tu hijo, tú no puedes hacer un cierre con tu hijo, tú no puedes conversar con tu hijo porque no está en tu corazón.
Tal vez no,
Ok.
porque yo lo veo que él está. Yo, como ser humano, acepto que si él cometió un error y hizo algo, está escondido, ¿verdad? Por el otro lado, digo, que si se golpeó, lo golpearon y no tiene memoria y no sabe dónde está. Ese es el pensamiento de madre,
Okay.
¿verdad? Un hijo sin culpa.
Claro.
Pero no.
Okay. Yo
Yo.
déjame decirte lo que yo pienso que tú debes de hacer. ¿Okay? Yo no sé, obviamente, lo que pasó con tu hijo. Ese señor con quien tú no conversas mucho sabe lo que pasó con tu hijo. Y tal vez tú necesitas conversar un poquito más con ese señor. Porque yo sé que cuando nos sucede algo así, con quien primero nos enojamos es con ese Señor.
Exacto.
Y dudamos de Él y le reclamamos. Y yo creo que ese Señor sabe muy bien que eso es parte del proceso. Y él sabe que tenemos que pasar por esa rabia, por ese enojo, el por qué mi hijo, por qué yo, por qué me haces esto. Y el problema es que no hay cómo explicarlo, porque para entender a ese Señor hay que ser ese Señor.
Ese Señor, exacto.
Y no lo somos. Entonces, muchas cosas son difíciles de entender. Yo lo que haría es que yo preferiría, corazón, tener a mi hijo en mi corazón, no perdido por ahí, sino en mi corazón, arroparlo ahí, cargarlo ahí y conversar con él y diario y decirle cosas que tú necesites decirle y preguntarle cosas que tú necesites preguntarle. Si algún día él aparece físicamente, por la razón que haya sido, pues entonces no te dolió de nada lo que hiciste, te ayudó a seguir adelante. Y si nunca aparece, tú vas a poder llevar a tu hijo contigo en tu corazón a donde quiera que tú estés. Tu hijo no está camping. Tu hijo debe de estar en tu corazón. Y tú no le has dado entrada todavía.
He tratado de tantas formas de soltarlo, dejarlo ir.
No, no es soltarlo, corazón. No es soltarlo. No lo tienes que soltar. Yo no te estoy sugiriendo que lo sueltes. Yo te estoy pidiendo que lo traigas. Que lo traigas de perdido en el mundo a que se recueste en el nido de tu corazón. Es lo que te estoy pidiendo. Que tú simple y sencillamente, y lo hagas justo como te estoy diciendo, te sientes en un lugar cómodo, tú sola, tranquila, cierres tus ojos y invites y lo visualices, lo veas como... Mira, yo te sugeriría que te sentaras en un sillón cómodo con las luces bajas, con una velita de aroma bien rica, que te sentaras solita, media luz, y que cuando estuvieras bien relajada, le hablaras a tu hijo de cómo han sido estos 5 años y cómo te has sentido. Y que concluyas esa conversación diciéndole, acabo de abrir la puerta de mi corazón, entra. Entra y vive conmigo ahí. Hasta que te vuelva a ver o aquí en la tierra o allá en el cielo. O sea, pues yo sí soy creyente de que en algún lugar lo vamos a ver. Pero mientras tanto, tu hijo está en un proceso, sea el proceso terrenal o sea el proceso celestial. No sé cuál. Pero mientras tanto, él necesita reposar en tu corazón. Él no puede continuar perdido si tú tienes espacio en tu corazón para tenerlo ahí contigo. O sea, guárdalo ahí, arrópalo ahí, háblale ahí.
Ay, no. Ay, doctor.
Eso es lo que necesitas hacer. Ahorita tu hijo está perdido por sabrá Dios dónde. Y cuando puede ser tan simple y sencillo como invitarlo a entrar a tu corazón, te sugiero algo más. Te sugiero que no lo hagas en tu casa. Te sugiero que lo hagas en la iglesia.
Okay.
En una iglesia vacía. No importa, no importa. No, no importa. Te voy a decir por qué yo lo haría en la iglesia. ¿Okay? Porque a mí esto me lo recomendó una amiga mía cuando yo perdí a alguien hace unos años. Y yo pedía una señal y una señal y una señal y una señal. Y me dijo, ten cuidado porque las malas entidades pueden hacerte creer que son las señales de esa persona que partió y tú puedes estar abriéndote a eso. Cuando vayas a pedir eso, ve a una iglesia que es un lugar sagrado donde esas entidades no pueden entrar. Ahí estás hablando puramente con ese Señor y con tu hijo. ¿Okay? Yo te recomendaría que lo probaras. No es la solución, corazón. Esto te va a doler a ti toda tu vida. No se va a quitar porque una madre perder un hijo no se le quita. Nunca jamás y menos de esta forma. Dios. Hace unos años atrás,
exacto,
yo tuve una clienta, una señora, que perdió su hijo en el río de Whittier. El hijo salía a montar caballo, y montaba caballo por el río. Parece que pasa por el parque de Whittier Narrows. Iba caminando, uh-huh, y él montó un día. El caballo regresó a la casa, pero su hijo no. Nunca apareció. Esto tiene como que 20 años de esto. Nunca apareció. Casualmente Univision hizo un reporte sobre ese caso. La señora tampoco lo quería dejar entrar a su corazón. Hasta el día que lo dejó entrar y vive en paz. Ya no tiene que buscarlo porque lo tiene con ella. Yo te recomiendo que hagas eso. El libro de Déjalos Ir con Amor te va a ayudar.
Cuando mencionó ese libro, me recordé que me lo regalaron a mí pocos meses después de que eso pasó.
Pero uno no lo quiere leer, mi querida Rosa.
No.
Yo compré un montón de copias y las regalé. Ajá. Porque yo no quería hacer lo que dice el título. Déjalo, uh-huh, ir.
Déjalo ir. Exacto.
Exacto. Yo no quería eso.
Que en el momento, digo yo, dejarlo ir es que él,
es aceptar,
su espíritu sienta de que ya está bien, ya está muerto.
Okay.
Está bien.
Entonces no lo estamos dejando ir, lo estamos dejando entrar a tu corazón.
Sí, en el punto
ahí es donde tu hijo tiene que estar.
Es diferente.
Muy diferente, porque ahí está contigo. Uh-huh. Mis seres queridos que se han ido, Rosa, aquí están. Aquí están y de ahí no me los saca nadie. Y yo les hablo.
Sí, tal vez de esa forma es una sensación. Porque mi sensación ahorita es de enojo, de frustración.
Yo sé.
Porque
yo
digo, yo no nacimos para morir, está bien.
Yo
sé. Nacimos para morir, pero ¿por qué no me dejaste tenerlo en el último momento y dejarle? Yo sé que no están en ese cementerio, yo sé que no están ahí, pero lo viste y dijiste, este fue tu hijo, este es tu hijo y aquí están sus restos de tu hijo. Yo no lo tengo, doctor. Yo no lo tengo.
No lo tienes.
Y es una de las
corazón,
cosas más duras.
Pero mira, corazón, está en todos tus memorias, las montones de fotos en tu memoria, los montones de videos en tu memoria, ahí está tu hijo vivo. O sea, tú no necesitas un cuerpo en un ataúd o una serie de huesos cremados. Tu hijo vive en tu corazón. Cuando lo dejes entrar, y su risa, y sus recuerdos, y sus palabras, y que tú te puedas reír de los chistes que hacía, ahí es cuando aceptamos que está con nosotros. Mientras tanto, estamos aceptando que está perdido o muerto. Y yo no quiero matar a nadie. Yo no quiero que ninguna familia mía que se adelantó se muera a nivel emocional y a nivel recuerdo. Esa gente tiene que vivir y todo el tiempo. Yo te sugiero que hagas eso, corazón. Yo te sugiero que le des, que hagas ese ritual contigo, que lo hagas hoy si puedes, que te vayas a una iglesia. Lleva muchos Kleenex. Lleva muchos Kleenex, pero ábrele el corazón. Vas a ver que entra y vas a ver lo mejor que te vas a sentir. Y de ahí léete el libro. ¿Ok?
Gracias, doctor. Gracias,
mantente en contacto, corazón. Mantente en contacto. ¿Sabes lo que a mí me ayudó?
Ajá.
Es escribirme a mí mismo una carta como si fuera de la persona que perdí, diciéndome lo que necesitaba que yo hiciera para sentirme mejor.
Ok.
Okay.
Voy a trabajar en esto también. Gracias.
Ok, corazón. Fe y fuerzas. All right, vamos a una breve pausa. Estás en tu casa, esas llamadas son muy duras. Vamos, estás en tu casa, esto es En Privado, una producción de La Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro. No te me vayas, volvemos con mucho más.
¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple. Apple Store como La Red Hispana.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de La Red Hispana invitándolos, como siempre, todos los jueves aquí en La Red Hispana. ¿Es que has perdido el romanticismo? ¿Has perdido el optimismo? ¿Has perdido ese deseo de vivir con alegría? Aquí te espero este jueves. Los espero como siempre a las 11 hora del este, a las 8 hora del oeste y en el centro, como siempre, a las 10. Y si quieren tener más segura el número de horas que tenemos, todo lo que tienen que hacer es entrar en laredhispana.org. Los espero.
Cantante y compositora. La música es mi pasión y el ritmo es la fuerza que me mueve.
Tener una enfermedad crónica no aumenta tu riesgo de contraer el coronavirus, pero puede enfermarte gravemente. Yo tengo familiares y amigos que padecen de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Ellos hacen ejercicio regularmente, siguen una dieta balanceada y se hacen un examen médico anual.
Uno de cada tres adultos estadounidenses padece de alta presión arterial. Una de cada cinco personas no sabe que padece de diabetes.
Haz tu parte para combatir la propagación del coronavirus. Practica el distanciamiento social, lávate las manos y usa una máscara. Juntos celebremos el ritmo de tu salud.
Para más información visita laredhispana.com. Un mensaje de La Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson.
Fuente de salud.
Hola, soy Leslie Cartaya, cantante y compositora. La música es mi pasión y el ritmo es la fuerza que me mueve. La presión arterial alta usualmente no presenta síntomas y muchas personas no saben que la tienen.
Cuantos más altos sean tus niveles, mayor será el riesgo de tener otros problemas de salud, como un ataque al corazón. Puedes reducir tu presión arterial ejercitándote por lo menos 30 minutos al día, llevando una dieta saludable y limitando el consumo de sal y alcohol. Medir tu presión arterial es rápido, no duele y hasta puedes hacerlo en casa. Habla con tu médico si crees tener presión arterial alta.
Haz tu parte para combatir la propagación del coronavirus. Practica el distanciamiento social, lávate las manos y usa una máscara. Celebremos juntos el ritmo de tu salud.
Para más información visita laredhispana.com. Un mensaje de La Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson.
Me encanta bailar, me siento libre al bailar, me siento relajado, es una forma de expresarme y me encanta ese control. Y me recuerda mucho de cuando me hago la prueba del VIH, ese sentimiento de liberación, de control sobre mi salud, es algo que me empodera. Bueno, mi nombre es José Ramón Turrubiartes, pero todos me conocen por mi alias Cheche. Yo creo que mucha gente no sabe cómo hablar sobre el VIH en la comunidad latina, ya que hay mucho estigma. Lo primero que piensan es, es promiscuo o anda de cama en cama. Y creo que es importante combatir ese tipo de estigma con educación, especialmente en nuestra comunidad. Si gente supiera qué fácil es hacer la prueba de VIH, creo que más gente lo haría. Es importante y esa responsabilidad la tienes hacia ti mismo, porque es tu salud. Haciéndolo para mí significa hazlo. Creo que mucha gente se la pasa hablando de lo que quieren hacer, pensando lo que quieren hacer. No hagas excusas y hazlo. Lo estoy haciendo para mi comunidad. ¿Y tú?
¿Cuáles son las consecuencias del bullying? Hola, soy Luis Arbeláez de La Red Hispana. El impacto del bullying dependerá en gran parte de la personalidad del niño abusado. En general, cuando son más tímidos, los efectos serán mayores que en aquellos que son extrovertidos y enfrentan el problema. El bullying también tiene efectos físicos en la salud somática, como dolores de cabeza, problemas gastrointestinales y agotamiento. Las consecuencias del bullying también pueden ser pérdida de autoestima. Esto implica sensación de soledad y desamparo, problemas emocionales, tales y como fobias, ansiedad y depresión. Agresividad, la cual puede estar dirigida hacia el acosador o hacia sí mismo. Socialización, se les dificulta establecer nuevas relaciones. Y por último, falta de interés y de motivación para estudiar. La familia cumple un papel fundamental para una víctima de bullying. La comprensión y apoyo son clave para superar esta situación. ¿Quieres saber más sobre las consecuencias del bullying? Ingresa.
Les acabo de leer un mensaje de Alicia Herrera que dice: quiero que regalen un saco como el de Cheche. ¿Quién dijo yo? Yo no quiero un saco como el de Cheche. Cheche me dio la espalda y ya yo no quiero de Cheche ni los buenos días. Pero bueno, asunto de Cheche, él se la perdió. Pero bueno, Ariel, yo no te saludé hoy, ¿verdad?
No, doctor, no grabé para que yo me quedé esperando el saludo aquí, pero sí. no me saludó. Sí. ¿Cómo está, doctor? Lo miro de verdecito.
Sí, para que no me digan, o al contrario, para que me digan viejo verde.
Pero sabemos que es más viejo payaso que viejo verde, ¿no, doctor? Son bromas. No, ni de verde ni de payaso. Sabemos que usted es el santo de todos los imposibles, doctor. Y aquí estamos.
Ahora
todos
los soy viejo payaso. Siempre me voy temprano. O sea, son una constante crítica. Constante. Para que ustedes vean que yo lucía mejor cuando yo antes de empezar este programa.
Es cierto, he visto fotos.
Yo estaba más joven, pero desde que llegaste...
Todos estábamos más jóvenes cuando comenzó este programa.
¡Siglos! No, pero yo envejecí muy rápido, mi querido Ariel. Y tu nombre está marcado en varias de mis arrugas.
O sea que usted pasó de los 34 a los 35, doctor.
Nunca voy a pasar de ahí, Ariel. Ahí sí no te... Nunca vas a quedarte con esa satisfacción. Acuérdate lo que dijo la señora que llamó, que ella me conoce desde que yo tenía 4 años.
Hace 30 años atrás, entonces.
Hace 30 años de eso, totalmente, Ariel.
Pero todo muy bien, doctor. Un gusto saludarlo y pues seguimos con la segunda parte del show.
Sí, podemos seguir. Gracias por tu autorización, mi querido Ariel. Ok, bueno, seguimos en el 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Estábamos hablando de las señales de una persona controladora. Dijimos que la persona controladora aísla a la persona que controla de amistades y familiares. Y te expliqué por qué. Te dije por qué. También te dije que la persona controladora critica constantemente, hasta por cositas pequeñitas, porque lo que quiere es destruir tu valor propio. Quiere destruir tu autoestima, cosa de que tú sientas que tú necesitas de esa persona para estar estable, para vivir, para funcionar. Le da miedo ir a ordenar comida. En el restaurante, cuando te pregunta el mesero qué quieres, él ordena por ti, porque tú no sabes lo que quieres. Y a veces te lo dicen en voz alta. Ella no sabe, yo voy a ordenar por ella. O te avergüenzan en frente a otras personas y tu autoestima se va haciendo más delgadita y más delgadita y más delgadita hasta que ya no tienes valor propio. Y cuando no tienes valor propio, estás a la merced de aquel a quien tú le cediste tu valor, que en este caso sería tu pareja. Cuando digo aquel, no estoy hablando de hombre. Puede ser hombre o mujer. El controlador viene en cualquier género. Puede ser hombre o mujer. Hay mujeres que son increíblemente controladoras. Increíble. Y hay personas que lo son de forma obvia y hay personas que lo hacen de forma muy sutil, muy, muy, muy sutil, que te dan la cachetada con guante blanco y tú dices, ay, me acaban de acariciar. No, es una cachetada. Es una cachetada. Como el hecho de que no soy un viejo verde, sino un viejo payaso. Esa fue una cachetada. No hubo guante blanco, no hubo guante. Sí, uno de boxeo, pero no hubo guante blanco. Ahora, la persona controladora también amenaza y hace amenazas abiertas contra uno. Right? Si sales, voy a ir a casa de mis amigos. Si sales, ya vas a ver lo que te espera. Y te quedas con eso en mente y te empieza a temorizar y empieza a crear con esas amenazas un sistema donde al principio él o ella te controlan. con esas amenazas, te controlan con esos regaños, con esas advertencias negativas, pero eventualmente son tantas que tú empiezas a internalizarlas y ya no necesitas que la persona te las diga, ya tú las tienes. Cuando tus hijos empiezan a portarse mal, shh, cállate, que tu papá se va a enojar. Ya no hace falta que salga el hombre o la mujer ahí a gritar como león feroz, a darse golpes en el pecho como gorila, ni a relinchar como caballo, nada de eso. Ya tú lo tienes internalizado, ya tú tienes ese concepto tatuado en tu mente, en tu cerebro, en tu alma. Entonces, las amenazas debilitan. ¿Right? No sé si eso te ha pasado cuando tú has estado en una relación tóxica o disfuncional donde había ese tipo de control, ese tipo de amenazas, que cuando dejas esa relación o si la persona te deja o si la persona se muere o lo que sea, que de repente cada vez que haces algo que esa persona antes le molestaba, aunque ya esa persona no está en tu vida, tú te encuentras sintiendo la misma sensación, el mismo nerviosismo, la misma ansiedad porque, ¿qué me va a decir? No, pero si no está, ¿pero quién me lo va a decir entonces? O sea que lo llevamos grabado. El concepto es bueno, si tú lo entiendes, ese concepto de generalización de pensamientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que tratamos de hacer con nuestros hijos. Ahora sí, esto es una notita aparte. Tú a tus hijos los disciplinas con la esperanza de que esa disciplina se generalice y el día que tú no estés para cuidarlos, ellos se cuiden según las cosas que tú has enseñado. O sea, que tú le enseñes a tus hijos a que antes de cruzar la calle miran izquierda, derecha, izquierda, y de ahí van. Y tú esperas que el día que tú no estés para gritarle, ¡mira a los lados!, que ellos estén haciéndolo. Lo mismo, el mismo concepto funciona con los controladores. Te inyectan una forma de ver las cosas bajo amenaza, bajo aislamiento, con críticas, hasta que tú constantemente los lleves a ellos como la voz de la razón, encima de ti, como nube negra, diciéndote qué hacer. Entonces, aíslan, critican, amenazan. ¿Qué otra cosa hacen? Te digo, hacen que la aceptación sea condicional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú estás con una persona controladora o controlante, esa persona te acepta bajo ciertas condiciones. Te acepta si tú te portas bien. Te acepta si tú haces lo que dice. Te acepta si tú te alejas de lo que te pide que te alejes. ¿Cuántas personas controladoras te dicen, vamos a la fiesta de tu hermana, pero no te quiero en la cocina con todas las mujeres chismeando? O sea, te dan algo y de ahí te ponen la condición. Vamos a la fiesta. O sea, estoy bajando desde los altos del cielo donde yo pertenezco, porque yo soy el ser supremo también, eso dice el controlador, y bajo hacia la tierra donde están los humanos pecadores, y tú te voy a permitir que tú vayas, porque así hablan los controladores. Yo la dejé ir. A mí me encanta cuando tú hablas con un controlador que me dice, pues no sé por qué se molesta ella conmigo. Yo la dejo ir a donde ella quiere. ¿Cómo que tú la dejas ir? ¿Quién te dio a ti el derecho de dar permiso a tu esposa, a otro adulto, a que haga las cosas que tú? Yo la dejo ir. Yo la dejo sacar dinero del banco. Lo único que tiene que hacer es pedírmelo. El controlador también maneja todo el dinero. Maneja todo el dinero. ¿Okay? Entonces, hace que la aceptación sea condicional. Ahorita voy contigo, mi querida Vero. Número 5, el controlante, el controlador, mantiene un registro de todo lo bueno y lo malo que tú haces. Se acuerda. Tiene una lista de, como San Pedro, la lista que le toca leer el día que tú te mueras para ver si te deja entrar al cielo, si te manda para abajo a que pagues tu condena. Bueno, igual tiene una lista de todo lo bueno, de lo cual nunca se acuerda, de lo cual nunca te dice nada, de lo cual nunca reconoce, de lo cual nunca te aplaude. y una lista de todo lo negativo, lo cual lo repite constantemente para recordarte que tú no vales. Cada vez que te levantas, te aplasta. Cada vez que levantas una mano, te la baja. Cada vez que dices bravo, te tapa el éxito. Tú no puedes triunfar. El controlador tiene que ser más grande que tú, que brillar más que tú. Por dentro saben que no valen, pero por fuera es toda una actuación para cubrir toda la inseguridad que tienen, pero lo hacen de esa manera. Así que mantiene un registro de todo lo bueno y lo malo que tú haces. Nos quedan cuatro. En un momentito vamos con esas cuatro. Ahorita vamos con Verónica. Vero, desde Los Ángeles. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida en privado.
Buenos días. Buenas tardes.
Hola, Vero. ¿Qué pasó?
Mira, yo te iba a comentar. Yo viví con un papá así, como tú lo dices, igualito, todo, todo. Y yo siempre me esforcé para agradarle, para que me aceptara, para que me quisiera. Y pues nunca lo logré. Entonces, uh-huh, cuando tuve la oportunidad de irme, pues me vine para acá. Yo ya tengo una carrera, pues por lo mismo hice una carrera para que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Pero nunca fue orgulloso de mí, y si yo llegaba y comentaba sobre lo que yo había aprendido, él me empezaba a cuestionar tanto, hasta que llegaba un momento que yo no supiera qué más decir.
Exacto.
Y entonces me decía, ya ves, eres tonta, eres burra, y pues, no sé, ya como ya cansada de todo, pues dejé todo. Dejé mi carrera, dejé todo. Y y ahora que ya tengo años acá, todavía llega a afectarme cosas, comentarios que me dijo en su momento y que a veces todavía los hace.
¿Tu papá vive?
Sí, vive.
Okay. ¿Qué edad tiene?
Y todavía hay como 75.
Está joven. ¿Quieres librarte de toda esa basura?
Sí.
Ok, te voy a decir algo. Tu papá no te dio porque tu papá no tenía. Si tu papá hubiera tenido, te hubiera dado. Yo me imagino que tu papá creció con esos mismos comentarios, con ese mismo concepto. Lo que pasa es que en vez de tu papá hacerse chiquito, chiquito, chiquito y después encontrar una piedra y meterse debajo, tu papá se encaramó en zancos y se dio tamaño. Y la manera de darse tamaño para tu papá es pisar a los demás y encaramarse encima de ellos. Si tu papá hubiera aplaudido tus éxitos, él tenía que compararse contigo y reconocer sus fallas. Y no lo iba a hacer. Tu papá no puede. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con tu papá. Hay personas que tú les dices, mira, mamá, saqué una... Ah, bueno, pues el vecino sacó una más. Es un burro usted, ¿por qué no saca una más? No puede decir, wow, fabuloso, qué bien. Lo triste es que la mayoría de los hijos que crecieron como tú hacen exactamente lo que tú haces. Son los que más triunfan, son los que mejor les va, son los que acaban mandando y manteniendo, son los que están haciendo las cosas buenas con la esperanza de que algún día digan, wow, me equivoqué, mi hija es algo serio. Pero corazón, no te lo pueden decir porque él no puede aceptar que él no lo es. Es demasiado grande el peso de aceptar que él no vale nada y que él creció pensando que no valía nada. Entonces, en vez de recibir lo tuyo como diciendo, wow, mi hija, lo que dice es, mi hija, pff, dedo abajo, yo soy más que ella, yo sé más que ella. ¿Ves cómo la puedo callar? Y te calla. ¿Vale? Pero no te calla porque no te quiere. No te calla porque tú no hayas salido adelante. Te calla porque tú eres el reflejo de lo que él no es. Y él no lo puede tolerar. Entonces, esa es una batalla que tú nunca vas a ganar. Yo creo que lo que tienes que hacer es escribirle a tu papá una carta donde le digas todo sobre lo que tú sentiste, me sentí creciendo, me sentí que no me querías o que no me respetabas o que no me valorabas, me decías esto, me decías lo otro, crecí dudando de mí al grado de que yo hacía todas estas cosas para convencerte que me quisieras y nunca sucedió. Pero ¿sabes qué? Ahora te entiendo. Te entiendo que esto nunca tuvo que ver conmigo, que esto tuvo que ver completamente contigo, con tu infancia y con tu forma de creer y pensar. Y por todas esas cosas que me hiciste, queriendo o sin querer, porque tú no sabes, yo te perdono. Y me perdono a mí misma por haber cargado con esta basura que tú me diste todos estos años. No es mía, no me pertenece, te la regreso. Te la regreso perdonándote. Y de aquí en adelante, mi querida Verónica, cada vez que te venga a la mente lo que hizo tu papá, tienes que decir no. No es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. Ya yo sané eso. Y el cerebro va a decir, no, 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 vete a Verónica la víctima, lo que papá crió, y tú vas a decir, ¿sabes qué, cerebro? Cállate la boca. Porque yo no soy esa. Yo soy una mujer con carrera, la estudié porque me dio la gana, salí adelante porque me dio la gana, apoyé porque me dio la gana, y dejé la carrera porque me dio la gana. El día en que me dé la gana, la voy a volver a tomar. Y si no me da la gana, no la tomo. O sea que yo hago, perdón, lo que me dé la gana. Porque puedo, porque quiero, porque sé que tengo la capacidad. Cuando tú mandes esa carta, a mí no me interesa si tu papá se enoja, ni a ti te debe de interesar. El propósito no es que se sienta mal. El propósito es que tú te quites esa mochila que tu papá te dio desde que eras una niña. Y la has cargado llena de ladrillos que no te hacen falta porque tú no vas a construir ninguna casa de ladrillos. Devuélvesela. Y que él haga con eso lo que quiere, lo que quiera. Sane si quiere y si no quiere sanar, que no sane. Asunto de él. Pero tú tienes que pasarte la vida libre de tratar de convencer a los demás de lo que tú eres y lo que tú vales. ¿Por qué? Si tú sabes quién tú eres. Tú pudiste haber sido igual que él. ¿Tú pudiste haber hecho lo mismo que hizo él? ¿Eres mamá?
Soy mamá de un niño adoptivo.
¿Lo tratas igual que te trataron a ti?
No. Lo trato
¿Cómo
con
lo
cariño.
Tratas? Con cariño.
Con mucho,
okay.
Sí.
Entonces, ¿tú te pudiste? ¿No mucho dijiste?
No, no, sí, con mucho cariño.
Con mucho cariño. Entonces, ¿tú te pudiste haber ido como tu papá por el mismo lado donde él lo criaron? ¿O te fuiste para el otro lado? O sea, tú sabes que tú vales. Si tú no hubieras sentido que tú vales, tú no hubieras adoptado un niño porque lo ibas a traer al mundo a traumatizarlo. Y tú sabes que tú vales. Tú sabes que eres buena mamá. Tú sabes que eres buena esposa si es que estás casada o que eres buena amiga y sabes que eres buena hija. Pero corazón, tu papá no sabe cómo ser buen papá. No se lo enseñaron. No supo cómo aprenderlo. No es que no te quiere, es que no sabe querer. Es que querer en la vida de tu papá duele. Y él prefiere no sentir para no tener que resolver. O prefiere no resolver para no tener que sentir. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo?
Sí, mucho sentido.
Escríbele esa carta. Pídele al final que no te conteste, que tú no quieres una respuesta. Que tú nada más necesitas sacar esto. Porque es muy capaz de decirte, estás mal, criticona, regañona, mala hija. Puede decirte eso y tú vas a caerte en pedacitos porque tú eres así de sensible. Y si te contesta, no la leas. Yo te sugeriría que la quemes.
Uh-huh.
Y que te quedes por dentro con la satisfacción de que tú, independientemente de las cosas, eres una buena hija. Y te voy a decir algo más. Ese niño que tú adoptaste es afortunado gracias al sacrificio de lo que tú viviste. Así que si vamos a poner las cosas en perspectiva, lo que tú sufriste fue el precio de lo positivo que este niño vive su vida. Y si eres buena mamá y te consideres buena mamá, entonces es un sacrificio que valió la pena vivir, ¿o no?
Sí.
Okay. Entonces, gracias a tu padre, tú eres la hija que eres. La madre que eres, perdón. Uh-huh. Y gracias a tu padre y a las experiencias que tú viviste, tu hijo nunca va a estar llamando a un programa como este para quejarse de su papá o de su mamá, o lamentarse de su mamá, o sufrir por su mamá, porque tú nunca vas a dar espacio para eso. ¿O me equivoco?
No.
Ok. Entonces, miremos lo positivo de esto, corazón. Mándale la carta a tu papá y cierra con esto. No necesitas más sufrimiento. No hizo falta que tu papá te diera más. Tú sola llenaste lo que te faltó. O quien sea. Y ahora tienes un hijo que te va a llenar. Y un hijo que va a valorar lo que haces. ¿De qué te graduaste, corazón?
Estudié licenciatura en pedagogía.
Ok. ¿Y qué querías hacer tú con eso?
Ayudar a más niños.
A que okay. No, ¿y aquí qué haces?
Lo que yo viví.
¿Y aquí qué haces? Trabajo en,
nada, todo lo contrario. Trabajo en haciendo diésel en los carros.
Ok. ¿Y tú tienes papeles?
No, no tengo okay. Papeles.
¿Hay posibilidad?
No, pues no, no creo.
Por ahorita no. Ok. ¿Qué por piensas hacer no. El resto de tu vida? ¿Piensas seguir haciendo lo que estás haciendo o piensas estudiar algo que no requiera tener esos papeles y poder superarte y mejorar?
Yo creía como echarle muchas ganas y seguir ahorrando y para regresarme a México y poder ejercer mi carrera.
Ok.
Para no depender de él.
Perfecto. ¿Y para cuándo sería eso?
No tengo, no, o sea, no tengo una meta, o sea, clara.
Ponla. Ponla, porque si no vas a estar aquí toda tu vida, cómoda, tranquila, sin metas. Ponla. Ponte fecha. Oblígate a hacerlo. Esa, la persona que no te está poniendo la fecha es la hija de su padre. La persona que va a poner fecha es la madre de su hijo. ¿A quién vas a escuchar?
A la madre de su hijo.
Ok, entonces ponte una fecha. Oblígate a hacer lo que tienes que hacer. Hay personas, mira, a mí me dijeron que el lugar donde hay más sueños es en el cementerio. Y es cierto, ahí están todos los sueños enterrados de mucha gente que no hizo nada. No seas una de esas. ¿Okay? Tienes un sueño, date una fecha. Planea lo que vas a hacer. Reúne, ahorra, haz lo que tienes que hacer y después te regresas y trabajas en tu carrera. No tiene sentido que tú tires eso por la ventana. ¿Ok?
Ok.
Escribe la carta después que la escribas y la mandes, o antes de mandarla, llámame. La leemos, vemos si está bien, si quitamos algo, ponemos algo y de ahí la mandas. Y yo camino este camino contigo. ¿Ok?
Ok, muchas gracias. Sí, eso me ayudaría mucho porque me da un poquito de miedo.
No, no, nada, no estás sola. No lo vas a hacer sola. Yo estoy aquí y estoy seguro que muchas personas que están escuchando también van a estar ahí para apoyarte. Nuestra gente es buena. La gente que escucha este programa son muy buenas personas y sé que te van a apoyar. Así que no estás sola, corazón. ¿Ok?
Ok, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti. All right. Y para concluir, aquí van las cuatro que nos quedan rapidito. Una, la persona controladora usa la culpa como herramienta. La persona controladora crea una deuda de agradecimiento. Siempre le tienes que agradecer hasta por estornudar. Espía a la persona constantemente para ver qué hace y qué no hace. Tiene paranoia, es celosa y acusa todo el tiempo. Y no respeta el tiempo a solas. No quiere que estés sola. Quiere que estés acompañado para que te pueda echar el ojo encima y decirte qué hacer. Ahí está. Cumplí con mi palabra. Mi querido Ariel, se nos acaba el tiempo.
Mi querido Doc, se fue. Vámonos. Gracias a todos por estar aquí, por escucharnos y por aguantarnos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.
All right. Les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden, por favor, de compartir, de dar un like. Vámonos. Y corazoncitos. Los quiero un montón. Hasta mañana.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.